Volvemos a Bruno Schulz. Estábamos hablando, Elvira. Hola, Elvira.
Hola, ¿cómo va?
Muy bien. Estábamos hablando de esos autorretratos que nos miran desde la edad adulta o cuando era pequeño, ¿no? Cuando él se pintaba a sí mismo cuando en su niñez, ¿no? Esa mirada que tú decías que es misteriosa, que yo te preguntaba si era bondadosa por lo que nos habías contado de él. Y no sé si nos vas a hablar más, si nos detenemos más tiempo en su faceta como retratista o avanzamos un poquito más.
Bueno, no, yo me gustaría hablar que también, por ejemplo, como decíamos, Schulz es conocido por su obra literaria, ¿no? Pues él acompañaba sus obras con dibujos. Por ejemplo, sabemos que, bueno, las obras del, por ejemplo, el sanatorio bajo la clepsidra o las tiendas de canela.
De color canela.
Están acompañadas con dibujos y grabados de las escenas, y en ellas también se representa a él mismo diciendo que él es el protagonista de sus obras literarias. Y antes quizás no, también me dejé partes de decir quiénes fueron sus referentes tanto en la obra gráfica como en la literaria, en que cuando, por ejemplo, él estuvo en Viena como estudiante, si bien es un periodo en el que están floreciendo las vanguardias artísticas, Schulz vemos que en su obra gráfica no lo plasma. Sin embargo, hay ciertos aspectos que sí, porque quizás está adoptando influencias de los formistas polacos o, por ejemplo, del cubismo, por la deformación y la geometrización de las formas que encontramos tanto en las calles de la ciudad que nos retrata, o también la idea cubista en su literatura. Por ejemplo, traigo una cita de un trozo de un libro del periodo de agosto que dice: el tembloroso silencio de los haces de aire, los rectángulos de luz soñando su febril sueño sobre el enterado parquet. Esta idea de los rectángulos de luz o el tembloroso silencio es una idea de geometrización y de formación de la naturaleza propia del cubismo. Y él está, pues, llevando estas vanguardias a su obra.
También a la literaria, como nos acabas de demostrar, claro.
Sí, sí, por eso.
Oye, Elvira, ¿tú crees que el hecho de ser autodidacta le aproxima o le aleja de las vanguardias, de verse afectado por ellas?
Y las vanguardias en sí es una lucha de avance en las técnicas artísticas, es un debate con el propio arte, y a Schulz lo que le interesaba era profundizar en su personalidad, en su imaginación, en sus sueños, en sus pesadillas. No le interesaba tanto hacer un cambio brutal en lo que era el arte. Usaba el arte para expresarse, no para, como si fuese un profesional.
Nos hemos detenido ahí en sus influencias cubistas y de la pintura polaca del momento. ¿Qué nos cuentas más acerca de la obra de Bruno Schulz?
Pues también la cosa es que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, su ciudad, aunque primero fue ocupada por los alemanes, en poco tiempo ya fue otra vez ocupada por el régimen soviético, por lo cual hasta el año 41 su ciudad no estaba invadida por los nazis, y pudo, aunque no pudo seguir escribiendo o dibujando como él quisiera, porque tuvo que empezar a trabajar en la biblioteca, en los archivos, para poder ordenar todo lo que los alemanes y los soviéticos habían desordenado, y su trabajo era ese. Pero en el 41, cuando los alemanes entran en su ciudad, Bruno se hace el consigue que un suboficial de las SS lo proteja a cambio de que le pinte unos frescos, unos murales en la habitación del hijo pequeño del suboficial. Entonces estos frescos se tratan de unos frescos que están basados en los cuentos de los hermanos Grimm. Encontramos a Blancanieves, a hadas, a diferentes personajes fantásticos, colores vivos, dibujados y pintados por toda la habitación. Sin embargo, Schulz, en el año 42, cuando ya termina estos frescos, decide huir del gueto, escaparse, y deja en una caja una serie de dibujos y de trabajos suyos a compañeros de su ciudad que no formaban parte del gueto, y decide huir también con la ayuda económica de estos colegas. Pero cuando regresa a la casa del suboficial, que se llama Landau, para agarrar su ración extra de comida, que era lo que ganaba a cambio de los frescos, un antagonista de Landau, de este suboficial, le tira un tiro en la nuca y lo mata por razón de venganza con Landau, porque este otro oficial de las SS, llamado Karl Günther, mata a Schulz en condición de que Landau, el protegido de Schulz, había matado al dentista judío de Günther. Entonces Günther decide que va a matar al judío de Landau, porque Landau mató al judío a su judío. Entonces aquí termina la vida de Schulz. Sin embargo, estos frescos fueron descubiertos en el 2001 y extraídos, arrancados, el 2006, y hoy día se pueden observar en el Museo de Yad Vashem en Jerusalén. Entonces, bueno, lo que tenemos en Israel de Schulz.
Es lo único, la única pintura, la única obra de Schulz que hay en Israel.
Por lo que tengo entendido, creo que sí, no uh-huh. te sabía decir 100% ya. Segura. La mayoría de obras se encuentran ahora en su ciudad natal y solo conservamos grabados, bocetos y dibujos, aunque él también se dedicó a la pintura al óleo, a muchos hacer retratos por encargos, a lo que se ganaba la vida en su juventud, pero que hoy día no conservamos. Simplemente conservamos una pintura al óleo en el cual vemos a un jasídico paseando por su ciudad natal y que se encuentra con dos damas, y es la relación de sus miradas y de las mujeres otra vez con posición de poder frente al ortodoxo, que se está bajando el cuerpo y haciendo una reverencia como a la vez también de miedo. Esa misma obra también, a veces Schulz también se representa él mismo como jasídico vestido de ortodoxo en varios grabados. Sin embargo, Schulz a cierta edad fue a la comunidad de su ciudad para, no sé, para desapuntarse, porque quiso casarse con una mujer que no era de la comunidad. Entonces quiso dejar de pertenecer a la comunidad judía.
Pues precisamente por ser judío murió, ¿no? Como nos acabas de contar hace unos minutos. ¿Algunas reflexiones más sobre la obra de Schulz? ¿Siempre te gustó? ¿Cómo llegaste a conocerle, Elvira?
Como que la verdad lo conocí a partir de estas noticias de los murales que habían extraído de Ucrania, porque se supone que dicen en la prensa amarillista, ¿no?, de que fue Israel quien robó estos murales de manera ilegal y que se los llevó sin permiso, cosa que se sabe que Israel paga una mensualidad a Ucrania por tener estos murales en Yad Vashem. Entonces, a partir de este artículo fue cuando empecé a investigar un poquito sobre la obra de este gran artista y de este gran personaje.
Es curioso que lo que esté en Yad Vashem no sea significativo de su obra, ¿no? De su estilo.
No, claro, porque si bien Schulz trabaja mucho el tema de la infancia, una infancia marcada, una infancia un poco perversa, las obras de estos murales son personajes completamente demasiado infantiles, no sé, hadas y gnomos y brujas, pero sin, no sé, sin connotaciones estas de catarsis o de lo grotesco, nada que ver.
¿Y tu obra preferida de Schulz?
Uf, quizás porque se destaca frente a todos los dibujos o grabados, es la pintura al óleo que conservamos. Que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero la vamos a poner en la página web y la vamos a poder ver todos.
Por supuesto, en nuestro Leer Más, porque Elvira, además de concedernos estas, no es una entrevista porque hablas tú y expones tu tema, pero aparte de hablar con nosotros también nos mandas los textos con que acompañamos y las imágenes con las que acompañamos cada programa. No sé si quieres añadir algo más sobre este pintor que nos adelantabas que era bondadoso y que terminó sus días tan trágicamente, Elvira.
No, ya estoy contenta con todo lo que he podido explicar.
Muy bien, pues espero que estos dos programas que hemos dedicado a Bruno Schulz sirvan para que nuestros oyentes se interesen por la obra pictórica, también por la literaria de este autor, de este representante del arte judío. Muchas gracias, Elvira.
A ti.